Solo puede presentar a nuestro invitado que ya está al teléfono.
Sí, encantadísima. Eduardo Engel, economista, profesor titular de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, director de Espacio Público, que ha seguido súper atentamente todo el desarrollo de la pandemia en nuestro país y también afuera, y de eso queremos conversar con él esta mañana a propósito de todos los espacios, los informes de Espacio Público, también su columna de ayer en el Mercurio. Eduardo, buenos días.
Buenos días, Consuelo. Hola, Matías. Hola, Nicolás.
¿Cómo está, Eduardo?
Muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. ¿Quieres partir tú, Matías?
No. Con el titular, dentro del túnel. Creo que la pregunta está planteada en el titular de la columna de Eduardo. ¿En qué túnel estamos? ¿Qué tipo de túnel? ¿Y en qué lugar del túnel estamos?
A ver, primero, los méritos que corresponde. La idea de esa metáfora no fue mía, sino que el editorial del Economist hace un par de semanas. Yo nomás agarré una variante de esa idea. Estamos en una situación en que la buena noticia, y es importantísima, es que hay luz a la salida del túnel, que hay vacunas que funcionan, ¿no es cierto? Si esta entrevista dice sí, hace solo un poco más de 2 meses, antes del 9 de noviembre, no tendríamos eso. Y eso es sumamente esperanzador y sumamente positivo y un gran logro de la humanidad en general, ¿no? Este es un tema que no era obvio. Había gente que decía que se iba a demorar años de años en encontrar una vacuna que funcionara. Bueno, se requirió hasta noviembre para encontrar una y después más vacunas que funcionan. Pero ese túnel en que ya estamos se ha vuelto más largo por dos factores que recalco en la columna y también en el informe Espacio Público, el último informe que salió el jueves pasado. El primero es que han aparecido nuevas variantes del virus que son más contagiosas. Según las estimaciones, bastante más contagiosas. La variante británica, y después hay una sudafricana, y otra que ahora salió en Manaus. Y al menos una de esas variantes ya está en Chile. Tenemos evidencia de 20 casos, y por el momento todavía Chile no tiene la capacidad de monitorear en forma relativamente precisa cuántas variantes distintas se están dando en los casos en el país. Tengo entendido que lo estamos construyendo, lo vamos a tener luego, todavía no lo tenemos, de modo que el escenario más probable es que tengamos más que esos 20 casos detectados, los cuales la mayoría fueron a partir de un vuelo en que venía una persona contagiada. El tener una variante más contagiosa significa que si seguimos haciendo lo mismo, nos contagiamos más, va más gente al hospital, a la UCI, y eventualmente se muere. Y por lo tanto ese es un tema muy complicado, a pesar que esta variante no hay evidencia que sea más letal, no hay evidencia también de que no se puedan adaptar las vacunas eventualmente a ella, y todo dice que se puede adaptar, pero igual significa que tenemos un desafío grande en los meses que quedan hasta que tengamos vacunado a una gran parte de la población. Y el segundo tema es que Chile hizo muy bien, el gobierno de Chile, en firmar precontratos con muchas empresas farmacéuticas que estaban desarrollando vacunas, como muchos otros gobiernos también, pero Chile estuvo los gobiernos que más lo hizo, al menos en América Latina, desde entonces. Esos son precontratos bien especiales, porque uno firma un contrato sin que esté el producto todavía disponible, ¿no? Ahí está el tema que están desarrollando una vacuna que puede resultar y puede no resultar. Entonces lo que hicieron algunos gobiernos, como Chile, fue firmar contratos de más, si uno quiere, ¿no es cierto? Más lo que necesitamos, porque algunas de esas vacunas podrían no funcionar, incluso caso ese contrato no era un contrato que uno iba a querer ejercer, es una opción que uno decía ejercer o no ejercer, digamos, y por tanto uno firmaba contratos de más. Pero esos contratos en general, la información que es pública, es que son vacunas que se proveen de acá a 2022. Entonces lo clave en el corto plazo es cuántas de esas vacunas van a estar disponibles para Chile de acá a marzo o de acá a junio. Y lo que ha informado el gobierno es que su plan es tener vacunados 5 millones de personas hasta fines de marzo y 15 millones a fines de junio, y nuevamente con las cifras que se han entregado, que son, se van entregando de a poco, y me imagino que el motivo estratégico van a poner todo sobre la mesa, pero lo que uno puede dilucidar de esas cifras es que al menos de acá a marzo el 80-90% de las vacunas que vamos a tener en Chile, vamos a poder inocular a chilenos y chilenas, gente que reside en el país, van a ser de una farmacéutica china que se llama Sinovac. Y los datos, la información respecto a la eficacia de la vacuna Sinovac Había un cierto grado de contradicciones porque había estudios de fase 3, que son los estudios claves para determinar la eficacia, en distintos países que daban eficacias demasiado diferentes para lo que es habitual. ¿Ah? En Turquía pasaba el 90%, en Indonesia no era por más del 60 y tanto, y había muchos ojos puestos en lo que iba a informar Brasil, que había hecho un estudio más grande en ensayos clínicos de fase 3. Y cuando empezó a hacer la información de Brasil, que fue la semana pasada, hay varias conferencias de prensa que van dando datos distintos y después vienen aclaraciones, y lo que toman el criterio más amplio para definir lo que es un caso COVID da una eficacia del 50%. La prensa internacional, el Financial Times, el New York Times, Science Magazine, fueron bien críticos de cómo se comunicó la información por parte del Instituto de Butantan, por parte del académico brasileño que realizaron el estudio, y pedían que hubiera más transparencia y más toda la información del caso. Si uno ve hoy la información que entregaron, por ejemplo, Pfizer cuando pide la aprobación de la FDA, es un detalle muy, muy grande, y lo que había en el caso de Butantan, al menos por el momento, puede que haya más, pero lo que se vio la semana pasada eran los PPTs, digamos. Los PPTs son buenos para comunicar, pero no es la información que uno quiere en las manos de los expertos cuando toman decisiones, y por lo tanto, la conclusión por ese lado, tanto en el informe espacio público como en mi columna de ayer, es que aún el caso más optimista de que la vacuna Sinovac entrega toda la información y se confirma que está ese 50% bien establecido, igual va a salvar muchas vidas. La gente y la mitad de esa gente se contagia, es muy, muy valioso, pero significa que nos alejamos o va a tomar más tiempo tener un número suficiente de gente vacunada, inoculada, gente que está protegida del virus, de modo que también protegen a quienes no están vacunados. Y en el fondo el mensaje es, acá tenemos varios meses más en el que tenemos un desafío grande de salud. Esto no está a la vuelta de la esquina, esa salida del túnel, terminando, si quieren, de la excusa de los radioescuchas, pero el túnel sigue teniendo luz a la salida, pero está más oscuro porque se vuelve más contagioso el virus y más largo porque va a demorar más tiempo en lograr una inmunidad suficientemente alta en la población, de modo que se proteja el resto.
Un paréntesis. Estamos conversando con Eduardo Engel, director de Espacio Público. Claro, es bien distinto si es el Eurotúnel que si es el túnel logrado.
un pequeño paréntesis. Ayer Brasil aprobó la inoculación con Sinovac.
Sí. Sí, lo que pasa es que es preocupante y que tanto AstraZeneca, Oxford como Sinovac hayan tenido tanta desprolijidad. No sabemos si solo en la entrega de resultados de la información que se ha entregado, lo que por último sería fácilmente subsanable a ir a la información de base, o eventualmente en cómo se han llevado adelante los estudios. Pero bueno, aún así son muchos los países que las están aprobando de emergencia, apostando yo, me imagino, Eduardo, y tú que has estado leyendo mucho sobre este tema, a que el escenario más conservador para estas vacunas sigue siendo un buen escenario.
Sí, mira, respecto al comentario que hacía Matías de que Anvisa, el regulador brasileño, aprobó ayer la vacuna Sinovac, lo cual es cierto. Hay que leer todo el documento, digamos, porque ellos dicen que a pesar de que en los datos que entregaron los que se pensaron en el estudio, faltaba información importante. No está la información sobre inmunogenicidad, de que solamente es cualitativa y no cuantitativa, dada la situación desesperada que está viviendo Brasil, deciden aprobarlo.
Pero para el mismo ejemplo, Eduardo, Chile, por ejemplo, la de Gamaleya, la de la rusa, ese mismo instituto o esa misma institución no la aprobó.
Hace varias semanas en que la situación en... A ver, más que entrar a hacer un análisis detallado de Anvisa, sí, respecto del jugador brasileño, cuando yo creo que la Sputnik es bastante menos transparente todavía que China, digamos, estamos en la competencia de lo que nos dio totalmente transparente con la información, digamos, ¿no es cierto? Entonces la pregunta es, ¿queremos hacer una competencia entre... Mira, Sinovac hizo cosas muy bien. Fase 1 y fase 2 de Sinovac, que son las primeras etapas del desarrollo de la vacuna, en que uno muestra primero que no causa daño y segundo que podría tener efectividad, ¿no es cierto? Pasaron por trabajos revisados por pares, publicados en la revista de Lancet. Entonces, la pregunta es por qué no hacer eso también con la fase 3, con lo cual se acaba cualquier crítica posible, y punto, digamos. Ahora, en países en situaciones desesperadas, como está pasando en Brasil, uno corre más riesgo, y eso es lo que uno está haciendo, y pusimos todos los dedos de que esos riesgos no se materialicen y que la vacuna funcione sumamente bien, pero esos riesgos van a estar ahí, digamos. Entonces, fue un caso bien en el margen en Brasil. Lo que yo no estoy diciendo es que ojalá contemos con toda esa información que han tenido los reguladores en Estados Unidos y en Europa al tomar la decisión, que esa información confirme lo que se está diciendo y por tanto sea una aprobación en que se estén minimizando los riesgos asociados. Cada una de estas vacunas tiene algún pequeño riesgo. Lo que hacen los paneles que aprueban no es asegurar que no hay ningún riesgo, sino asegurar que los beneficios son muchísimo mayores que los riesgos. Uno sale a la calle todos los días y le puede caer un machetero y no por eso deja salir a la calle. Así que eso es lo que hace un buen regulador y eso es lo que van a hacer también seguro los reguladores acá en Chile de ICP.
Ahora, pero en ese sentido, Eduardo, el escenario tú lo planteas con vacunas, con mayor grado, con estas nuevas cepas más contagiantes, tú alargas la luz hacia el final del túnel, pero para recorrer el túnel tenemos que ponerle vigas, tenemos que ampliarlo, tenemos que iluminarlo eventualmente, y ahí viene la discusión respecto a qué hacer. Sobre todo, y lo leía en el informe de Espacio Público, en el último público, hay el problema del cansancio social y la dificultad entonces para acceder a medidas de mayor restricción, había cuenta la época del año, el cansancio, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué se hace para mantener este túnel, para evitar que el túnel se alargue o para evitar que en el medio se te caiga el túnel, digamos?
Es un gran desafío y no hay una respuesta, no hay una bala de plata, no hay una respuesta mágica. Sí, concuerdo plenamente con esa preocupación. Pero veamos lo que pasó en Europa, en que están algo adelantados nosotros, porque básicamente el verano fue antes, la segunda ola ya llegó y llegó antes, etcétera. Y lo que pasó con varios países en Europa, a mi juicio, es que precisamente por este cansancio pandémico en que estamos todos, agotados, cansados, no queremos saber más de tanta restricción, ¿no es cierto? Los gobiernos consideraron que era algo muy impopular volver a imponer medidas restrictivas drásticas, y lo que sucedió entonces, esto es meramente descriptivo, fue de que no se pusieron a tiempo. Lo que pasó en el Reino Unido, que lo estudiamos muy en detalle, un informe de Espacio Público por ahí por noviembre, es que durante el verano la juventud empezó a contagiarse cualquier cantidad y esto lentamente empezó a subir por rangos etarios. Ya por octubre llegó a gente mayor, con lo cual gente no solamente se enferma, sino que se muere mucho más. Y ya cuando la tasa, y yo sé que es duro decirlo públicamente, cuando empezó a morir suficiente gente, se volvió políticamente viable poner nuevamente restricciones fuertes. Por eso la gente volvió a tomar conciencia, se volvió a asustar y ya el costo político no era grande. Y vean lo que pasa en el Reino Unido, no sé si Consuelo en este momento está en Santiago o en Londres, pero sí está en Londres hace poco. Tuvieron que esperar a que se pusiera dramática la situación. Entonces, claramente, y en este tipo de fenómeno, tener la capacidad de anticiparse tiene una gran ventaja si uno logra comunicar bien los riesgos, que es un desafío grande, porque uno muere mucho menos gente y el impacto económico también es mucho menor. Acaba las dos cosas a la mano. En este momento el impacto económico en Inglaterra va a ser enorme también, porque tienen medidas extremadamente restrictivas. Entonces acá uno está equilibrando, ¿no es cierto?, el anticiparse de modo de salvar vidas y proteger empleo y proteger la economía en un escenario en que igual la economía se va a ver afectada, no cabe la menor duda, versus el seguir esperando y que después ya es mucho más grave porque uno impone las mismas medidas que iban a poner, pero o medidas drásticas también, no iguales, pero de hecho muchas veces dicen aún más drásticas. En Inglaterra nadie esperaba lo drástico que están haciendo ahora, ¿no es cierto? Medidas aún más drásticas, pero además con un nivel de contagio muchísimo más alto. Entonces, ese es el delicado equilibrio que enfrentan las autoridades en general y en particular en Chile en este momento. Y por el lado positivo, hemos ido aprendiendo algunas cosas. Yo siempre encontré que Chile fue demasiado 0-1, demasiado blanco-negro en las medidas como las cuarentenas. Las cuarentenas de la mayoría de los países europeos dejan ciertos espacios de actividades que no tienen un riesgo muy, muy bajo, pero son muy buenas para la salud mental y para reducir esta fatiga de pandemia, como por ejemplo salir a pasear fuera en parques, etcétera, en todo momento de la pandemia. Y lo que se ha hecho ahora no es lo que falta en Chile, pero sí tenemos esta hora y media en las mañanas temprano para salir a hacer ejercicio, por ejemplo. Yo no entiendo, por ejemplo, por qué parques que convocan a gente todo Santiago, como el parque en Bicentenario, en que voy a caminar con cierta frecuencia, y uno ve claramente que hay gente muy, muy diversa, y por ejemplo, mucho inmigrante en ese parque, los sábados y domingos, porque cuando hay cuarentena se cierra, digamos. Ese es un lugar que es mucho mejor que la gente gente ahí al aire libre, con distancia y con muy baja probabilidad de contagio, que estén en lugares en que viven muchas veces hacinados con muy poco espacio. Entonces, en el plan paso a paso, en la última redefinición, hubo muchas nuevas cambios en la definición de cada uno de los de las fases del plan paso a paso, que fueron la dirección correcta de incorporar la nueva evidencia y tener en cuenta que uno quiere prevenir, uno quiere evitar contagio, al mismo tiempo tiene que tomar medidas que sean lo más pensadas posible y que incorporen la evidencia que hay de qué cosas realmente contagian y cuáles tienen probabilidades tan bajas que no vale la pena considerarlas dado el beneficio que podría tener realizar esta actividad.
Eduardo Benguel, director de Espacio Público, está con nosotros. En lo concreto, hoy es un día, parece ser el día de, uno de los días de, ¿qué opinión te merece con todos los datos que tú manejas, evalúas para la región metropolitana? ¿Tú serías partidario de un lockdown completo, algunas comunas, con todos los costos y beneficios que eso tiene que has expuesto?
A ver, el gobierno tiene información que yo no tengo, que todo el resto no tenemos, digamos, ¿no es cierto? Ellos tienen ayer domingo la información del informe primario que se va a publicar el jueves. Y esa información es muy, muy importante para aquilatar las medidas a tomar. Lo que puedo hacer algunos comentarios generales, digamos, es que a juicio del equipo que trabajamos en el espacio público, el mío en particular, dentro de Santiago, ¿no es cierto?, estas medidas por comunas, que es lo que sugieren los titulares de la media de la mañana, son de efectividad dudosa. Distinto es tomar algunas comunas rurales de la región metropolitana, que están físicamente bien separadas y tratadas distinto, ahí no está bien. Pero dentro de Gran Santiago y está la idea bien general y simple de que está todo conectado y al final no es muy difícil, es muy difícil que los pasos sean distintos. Y segundo, mientras más granular es lo que yo estoy midiendo, mientras yo mido cada comuna, los márgenes de error son mayores. Entonces también la diferencia que estoy encontrando entre una comuna y otra, tengo que preguntarme, ¿esto realmente es porque tienen más casos o es simplemente porque por azar acá medimos más PCR esta semana en esta comuna que esta otra? Y eso no es fácil de dilucidar. De hecho, hay dos estudios de académicos chilenos diversos y bien reputados. Uno con académicos de la Chile, en conjunto con un chileno que es profesor en Stanford, otro de académicos de la Católica, entre ellos mi colega Eduardo Undurá, que está en el grupo del Espacio Público, con un académico muy destacado que está en la Escuela de Salud Pública de Harvard, que es José Subizarreta, y los dos con metodologías distintas, datos distintos, muestran que estas cuarentenas, si llamamos cuarentenas, digamos, o medidas de restricción, para ser más generales, en las cuales algunas comunas sí y otras no, que no son muy efectivas, que es mucho más efectivo cuando tomo todo, las comunas están interconectadas dentro de una gran zona urbana, que hacer lo otro. Entonces, la intuición que di recién, que siempre nos parece obvia, bueno, está representada ahora por dos trabajos académicos de muy buen nivel. Y entonces, en ese sentido, y la impresión que da que el gobierno igual, de otra cosa, pero en ese sentido, el consejo sería, en lo que es el Gran Santiago, verlo todo en las medidas que se tomen. Yo creo, de hecho, que fue un acierto cuando el 10 de diciembre el ministro París decidió pasar a toda la región metropolitana a fase 2. Uno podría discutir si la toda la región metropolitana hubiese bastado con el Gran Santiago, pero es un detalle, y fue todo junto. Es más fácil fiscalizar, además. Entonces, ese sería un tema en el cual yo pondría cierto énfasis cuando conozcamos las decisiones que tome la autoridad hoy. Y lo segundo, que a ver, en varios países desarrollados hay como criterios más objetivos respecto de cuándo se toman qué medidas. Yo sé que eso significa amarrarse con algo y que en política las autoridades siempre hay que tener flexibilidad para ir reaccionando, pero si pudieran haber como algunos criterios objetivos que van llevando las cosas, porque al final muchas veces uno analiza lo que se está haciendo y compara con lo que dicen las distintas fases y no calzan demasiado los números, a veces calzan bien, a veces más o menos, pero tener algo, lo cierto, no tener a toda la comunidad en ascua. Finalmente, un tercer gran tema, y aprovechando que estoy con tres destacadísimos periodistas acá, cuando se reportan las cifras diarias de la pandemia, les pido que no tomen las cifras del último día. Mañana martes vamos a tener menos casos que los días anteriores probablemente, y no significa nada. Los martes siempre hay menos casos porque se hacen menos test PCR el fin de semana y demora 2 a 3 días procesarlo. Y de la misma forma, los viernes son siempre más deprimentes, o los jueves, viernes y sábados son más deprimentes, porque hasta el final de la semana se pone al día el sistema que procesa los PCR y sube. Y si uno quiere realmente capturar la tendencia que está sucediendo, tomar promedios semanales es mucho, mucho más preciso que tomar simplemente el último día, que lleva a estos como ciclos de estado de ánimo, sí, en que tenemos la mejor cifra última semana y las peores cifras última semana, sin que signifiquen nada respecto a la tendencia que realmente subyacente.
Claro, pero ahí se produce un efecto bien, y era, nos queda, bueno, ya no estamos pasados, pero no quiero dejar de preguntarte por el tema de la positividad, porque efectivamente tenemos menos casos, buenas noticias, pero tasa de positividad mucho más alta, y en términos de positividad todavía estamos muy por debajo del promedio de toda la pandemia, incluyendo épocas de 3% de positividad. ¿Cómo miramos el número de la positividad, Eduardo?
Hay dos comentarios respecto a la positividad. El primero es que por el lado positivo, claro, cuando comparamos positividad, contagios hoy día con contagios en el peor momento de la pandemia a nivel nacional, que fue en junio, hoy día tenemos 4.000 casos aproximadamente promedio diario, en junio fueron 6.000, pero hoy en día tenemos mucho más testeo y positividad, mucho más baja que en junio. De modo que hoy día no estamos en dos tercios del nivel de contagio de junio, estamos en menos que eso, yo diría algo menos de la mitad. Esto no significa que es buena noticia porque viene creciendo quincena a quincena, pero sí significa de que las comparaciones mecánicas entre hoy y junio exageran cuán mal estamos hoy día. ¿Ah? Es un primer lado. Es el lado positivo. El lado negativo es el que tú decías, que básicamente que no solamente tenemos en las últimas 6 semanas que vienen subiendo los casos, hemos prácticamente triplicado los casos desde mediados de noviembre. Partimos un nivel bajo para Chile, 1.300 casos diarios, no el nivel bajo que ha alcanzado en Europa. Si uno normaliza por población en Europa, está mucho más bajo que Chile, pero bueno, obviamente 1.300 era menos que 6.000. Y vamos con 4.000, hemos triplicado, pero además ha subido la positividad. Entonces, es cierto que estamos haciendo más test que nunca, y esto es bueno, pero estos test adicionales no explican por qué están subiendo los casos. Si fuera esa la explicación de que están subiendo los casos, entonces la positividad estaría cayendo, y también ha venido subiendo en las últimas semanas y quincenas, y por lo tanto, efectivamente, tenemos un desafío grande, lo que hay que mirar junto, como tú bien dices, es por una parte qué pasa con los nuevos casos por tomar promedios semanales, y la positividad también tomar promedios semanales. Si quiero hacerlo más simple, si tomar los promedios de la lata, cuando comparen los datos de hoy lunes, comparen
aquí lo hacemos, Eduardo,
el lunes pasado los nuevos casos, entonces estoy comparando lunes con lunes, y también estoy por lo tanto corrigiendo porque algunos días de la semana siempre hay más casos y otros días de la semana siempre hay menos casos.
Eduardo Engel, director de Espacio Público, muchísimas gracias por esta conversación con Duna esta mañana, que esté muy bien.
Consuelo, Nicolás, Matías, que tengan un muy buen día.
Igual. Gracias, Eduardo, buenos días.
Muchas gracias.